de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Emergencia sanitaria y apagones profundizan la crisis estructural en la capital cubana.
Funerarias y cementerios en Cuba atrapados en una cadena de corrupción tras el deterioro estatal.
Régimen cubano busca restar legitimidad a movilizaciones acusando a manifestantes de consumo de drogas.
Pacientes de Guantánamo no buscan atención médica por carencias de insumos y cobros ilegales.
Organizaciones denuncian 41 feminicidios en Cuba tras nuevo asesinato machista.
Y Maylin Rodríguez dialoga con las autoridades penitenciarias a 28 días de la huelga de hambre de su esposo Josvani Rosell.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 19 de noviembre de 2025.
Y como siempre, a las 12 del mediodía nos encontramos con las informaciones que nos llegan desde la isla y también del resto del mundo. El equipo al completo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Enfermos y a oscuras, así describen su realidad los residentes de La Habana, atrapados en una crisis sanitaria que se profundiza con los constantes apagones.
La falta de medicamentos y suministros básicos convierte cualquier enfermedad en una amenaza mayor, mientras los cortes eléctricos paralizan hospitales y centros de atención, imposibilitando acceder a servicios esenciales, lo que evidencia el colapso del sistema de salud cubano. Ibe Pacheco ofrece detalles.
Residentes de La Habana enfrentan una crisis sanitaria en medio de apagones y carencias. Testimonios llegados a Radio Martí reportan cortes de electricidad fuera de la programación anunciada, mientras cuadras enteras registran personas enfermas con el virus que se reporta por toda la isla. La activista Yamilka Lafita, residente en Guanabacoa, publicó el martes en Facebook que llevaba 12 horas sin electricidad. En conversación con Radio Martí explicó la situación.
Aquí la situación electroenergética en La Habana está siendo insostenible. En estas últimas 72 horas, yo creo que me atrevo a decir que la mayoría de la población acá en la capital, cerca de un 90%, por como veo que se están convirtiendo los reportes, hemos estado sin electricidad.
Por su parte, el medio independiente La Tijera informó en Facebook que el martes ocurrió una protesta en el céntrico barrio del Vedado debido a un extenso apagón. La publicación describió un toque de calderos en el que los vecinos salieron a sus balcones y portales para manifestarse por la falta de fluido eléctrico en la zona. Desde el municipio La Lisa, la activista Lucinda González, quien se encuentra convaleciente del virus que padecen muchos cubanos por estos días, ofreció declaraciones a nuestra redacción.
Si un ejemplo te toca el apagón de 10 a 2 de la tarde, te la quitan a las 7 de la mañana y te la ponen a las 2 de la tarde. Nada más te dan de corriente 4 horas. Por donde quiera que tú miras es basura, mosquitos, ratas, cucaracha, mosquitos, y hay unos genes que cómo pican.
Según González, no se respeta la programación anunciada y las personas viven en total incertidumbre.
Ahorita quitan la corriente y yo tengo que cocinar. No, tengo que cargar agua, ¿viste? O sea, la gente no vive pendiente a lo que tienen que hacer antes de irse a la corriente.
La Unión Eléctrica UNE, en su nota de este miércoles, reportó que varias plantas termoeléctricas se encuentran averiadas o en mantenimiento, sumado a casi un centenar de generadores parados por falta de combustible. Como resultado, la demanda de electricidad supera la capacidad de producción, por lo que se pronostica una afectación de 1.775 megawatt para el horario pico este día. Desde Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, en La Habana, la activista Dunia Medina explicó que los apagones se han intensificado en su zona.
Más de 8 horas, hace más de 15 días.
Según Medina, en Santo Suárez, hogares hay manzanas completas con personas enfermas con el virus.
Manzanas completas, todo el mundo a mí me enfermo. Mira, las casas están llenas de mosquitos. En mi casa de día yo me siento y tengo mosquitos alrededor mío.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Guantánamo, los adultos no acuden al hospital cuando se sienten enfermos debido a la falta frecuente de equipos, medicamentos y suministros básicos, pero sobre todo porque la atención de servicios especializados hay que pagarlos por la izquierda. Desde esa localidad, la periodista Yaremis Bukeriguet hizo la denuncia.
Tenemos una grave escasez de médicos especialistas en la provincia. Casi todos se han ido a cumplir misión y el que no, ha abandonado el país. Entonces, los pocos que quedan están por su cuenta. De cualquier tipo de especialidad que tú quieras ser atendido, bien atendido, tienes que pagar. Para una operación tienes que buscar todo, desde los sueros hasta los troques, levín, sonda, todo tienes que buscarlo, la sutura, bisturí, todo tienes que ponerlo para una operación programada. Ya una operación de urgencia te ponen lo que yo le parezca. Por eso tantas infecciones que se están cogiendo en el salón, las personas se le están abriendo la herida. Ya la población ha decidido no ir a los hospitales a menos de que sea alguna urgencia que te tengas que ir al hospital por el virus, algo virus. Ya nadie va al hospital porque no tienes medicación, porque los médicos no te quieren atender, porque cada vez que vas el síndrome febril inespecífico no te dicen es dengue, es chikungunya, es oropuche, no te saben dar un diagnóstico claro. Entonces ya las personas lo que se hacen es que se tratan en su casa.
El deterioro del sistema estatal ha dejado espacios para una cadena de corrupción que involucra también a las funerarias, cementerios y al transporte fúnebre. Yaima Pardo preparó el siguiente reporte.
Los servicios funerarios en Cuba atraviesan un colapso sin precedentes, marcado por la escasez extrema de recursos, el deterioro estructural y la proliferación del mercado negro. La imposibilidad de cubrir necesidades básicas como ataúdes, bóvedas o transporte fúnebre ha derivado en un escenario donde incluso la muerte se gestiona a golpe de sobornos y pagos clandestinos. En este contexto, recientemente se dio a conocer un caso que ilustra la profundidad del problema. El perfil oficial Verdades a través del móvil, vinculado a estructuras del régimen cubano, confirmó la detención de varios trabajadores del cementerio de Camagüey acusados de cobrar ilegalmente por asignar espacios en bóvedas durante los procesos de exhumación. Según el reporte, los implicados serán presentados ante tribunales y las investigaciones continúan para determinar el alcance real de la red de corrupción y la posibilidad de participación de otros actores. En medio de esta crisis, el mercado negro se ha convertido en la única vía para muchas familias. Ante el desabastecimiento estatal, particulares fabrican ataúdes, mientras que servicios como la cremación o la asignación de bóvedas funcionan bajo esquemas informales donde todo tiene un precio.
No hay donde enterrar la gente. Los mismos trabajadores dicen que le tire foto a eso ahí para que vea la falta de respeto.
La indignación ciudadana se multiplica en redes sociales. Familiares afectados detallan abusos y pagos clandestinos. El usuario Karel Martínez denunció que una bóveda en la calle principal del cementerio de Camagüey puede costar hasta 30,000 pesos cubanos y un nicho 15,000. Precios impuestos por la izquierda. Lo primero que te dicen es que no hay sitio para enterrar al fallecido. Así lo escribió en su perfil de Facebook. También relató sobornos durante las exhumaciones. Si no das 5,000 pesos, ni te lo limpian ni nada. Ya ni con dignidad uno se puede morir en este país. La cremación tampoco escapa a las irregularidades. No hay carro para transportar al fallecido. Tienes que pagar para que te lo lleven. Y cuando llegas al crematorio, te dicen que no hay petróleo ni gas licuado. Tienes que comprar 20 litros para que funcione y además pagar la incineración. Es triste lo que se está viviendo. La crisis también golpea a las funerarias. Alenis Hernández denunció que la funeraria de la Caridad está completamente colapsada. Se van acumulando los cuerpos en la funeraria hasta 3 días. Ni cajas hay. Es una falta de sensibilidad total. A este panorama se suma el testimonio de Yolanda Medina, quien alertó sobre nuevas formas de corrupción dentro del mismo centro. En la funeraria de la Caridad están alquilando los cristales de los ataúdes y si no pagas, no te ponen nada. Una cremación puede alcanzar los 40,000 pesos cubanos, mientras otros pasos del proceso solo avanza si entregan pagos extraoficiales. La falta de inversión, de transparencia y de control institucional ha permitido que la corrupción se convierta en norma. La crisis funeraria es ya una de las expresiones más extremas del colapso nacional. Yaima Pardo, Martín Noticia.
La crisis epidemiológica en Cuba toca fondo e incide negativamente en el sector turístico. México advirtió a sus viajeros ante el brote de récord de la arbovirosis en la isla, mientras el gobierno de Canadá actualizó la alerta de viajes por la situación, en especial lo relacionado con el chikungunya.
El gobierno de Canadá ha venido actualizando la alerta de viajes a la isla. La más reciente, de este 18 de noviembre, es sobre la situación epidemiológica, en especial lo relacionado con el chikungunya. Canadá es el principal emisor de visitantes a Cuba, aunque el volumen de estos experimenta, según los últimos datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información, una contracción interanual de casi un 20%. A finales del pasado año, el tour operador Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para los turistas de ese país, por falta de condiciones en esas instalaciones. En sentido general, el turismo en Cuba no despega y 2025 pudiera cerrar con menos de 2 millones de vacacionistas internacionales, de continuar la proyección. Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, no ve viable la reactivación del sector.
La única solución posible para levantar la industria turística cubana en estos momentos es un cambio de sistema. Hay que barrer con este sistema que alguna vez fue socialista o comunista y hoy es una mafia.
Según los últimos registros de la UNEI, el balance negativo respecto al 2024 supera los 352.000 vacacionistas. El pasado año solo llegaron a la isla de gobierno comunista 2.2 millones de turistas extranjeros, que representó casi un 10% menos que en 2023. Atrás quedaron los 4.7 millones de 2018, el récord en ese indicador para Cuba. En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo cubano, sostuvo que se ha perdido una década, es decir, habrá que esperar hasta 2029 o 2030 para llegar a esas cifras. El oficialismo castrista vive su peor crisis económica desde su llegada al poder. El turismo, llamado en su momento la locomotora de la economía cubana, camina a marcha forzada. Y es que la gran mayoría de quienes visitan la isla experimentan los mismos males que padece la sociedad, entre otros continuos apagones, falta de productos básicos y combustibles, la crisis con la recogida de basuras. Y ahora, para colmo de males, la situación epidemiológica. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y mientras el régimen cubano intenta culpar por consumo de drogas a manifestantes de la protesta del 23 de mayo en Bayamo, según familiares, se trata de una estrategia para controlar la percepción pública y minimizar la legitimidad de las movilizaciones ciudadanas. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado procura inculpar de un delito relacionado con el consumo de drogas a varios de los manifestantes de la protesta ocurrida el 23 de mayo de 2025 en Bayamo, Granma, que se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio, indicó Ernesto Pérez Cruz, el padre de Ever Ernesto Pérez Ayala, uno de los muchachos acusados de consumir marihuana.
Cuando le detienen a ellos, lo detienen porque estaba manifestando. De los 10, creo que eran que 5 le dio sustancia, marihuana.
Achacar el consumo de drogas a los manifestantes es una forma de criminalizarlos, desviando la atención de sus demandas legítimas y enfocándolas en comportamientos ilegales o estigmatizados para socavar la credibilidad de la protesta.
Ya estas personas están aquí injustamente en prisión sin ningún delito, pero todavía lo tienen aquí en prisión. Y entonces ahora me está diciendo Ever Ernesto Pérez Ayala y Pedro Luis Zamora Isá de que ahora un agente azul de Estado que vino para que ellos firmaran un papel porque le había dado positivo el consumo de cannabis a ellos en el tiempo que ellos le habían cogido prisión.
Dijo a nuestra redacción Yoandri Gutiérrez Vargas, un manifestante del 11 de julio de 2021 recluido en el mismo penal.
Que en las prisiones cubanas se está utilizando la tortura psicológica, las presiones en contra de los luchadores pacíficos y buscándole métodos de cómo tener a las personas aquí más tiempo encerrado, porque no nos quieren en la calle.
El 23 de mayo pasado, decenas de pobladores de los repartos latinoamericano y Rosa la Bayamesa de la capital granmense salieron a las calles a protestar por los prolongados cortes eléctricos que en ocasiones alcanzaban las 30 horas seguidas, también por la falta de alimentos y las fallidas políticas del régimen de Miguel Díaz-Canel. Aunque en la jornada no se registraron arrestos, en los días posteriores las fuerzas represivas aprehendieron al menos 10 de los asistentes a la acción pacífica que fueron encarcelados bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel Las Mangas, donde todavía no han recibido petición fiscal.
Él mismo está tranquilo, está conforme y él se siente orgulloso de estar por lo que está, ¿ves? Porque él tiene sus pensamientos y él tiene que respetarse.
Yolanda Huerga, Martín Ortiz.
Maylin Sánchez Rodríguez, la esposa del preso político Josvany Rosell García Caso, en huelga de hambre hace 28 días, se reunió el martes en la tarde con las autoridades de la prisión Cubací en la provincia de Holguín.
Rodríguez dijo a Radio Martí que las autoridades le explicaron las razones por las que no habían trasladado a su esposo a un hospital.
Ayer tuve una entrevista en la prisión con el jefe de la prisión, pero no pude verlo, no me lo dejaron ver. Simplemente fue porque yo estaba exigiendo atención médica y estaba exigiendo que lo trasladaran hacia un hospital. La respuesta que me dieron fue que Josvany todavía se encuentra estable, pero que ayer no se dejó examinar, de ningún médico se deja tocar. Que por eso era que no había sido trasladado para un hospital y que hoy va a recibir la visita del obispo. Habían aceptado la visita, yo ayer lo comuniqué allí y no me dijeron que no. Todavía lo tienen allí como en una celda de aislamiento de esa. Porque no está ni en puesto médico todavía. Está hoy en espera de respuesta del obispo si se pudo reunir con él y saber a ver qué pasa, si lo pudo ver. La última vez que yo lo pude ver, yo lo hice tomar agua delante de mí para saber si estaba tomando agua, ¿ves? Esa es la confirmación que tengo, que delante de mí yo lo hice tomar un poquito de agua. Él tiene una cardiopatía y tiene la hipertensión arterial crónica, que él tiene tarjetón médico desde los 23 años. Producto a eso es que debutó con la cardiopatía, debutó en enero de este año la neurosis nerviosa y la gastritis crónica producto a la última huelga que realizó y se le produjo la gastritis crónica. Y esta es la 8, la octava huelga. Y mi preocupación mayor es su vida, sobre todas las cosas.
Josvany Rosell García Caso, de 37 años, cumple una condena de 15 años de privación de libertad por el delito de sedición tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Holguín. Su esposa ha señalado que el recluso ha recurrido a esta medida extrema como protesta frente a los abusos sufridos dentro del sistema penitenciario del régimen cubano.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba reimpulsa su iniciativa de proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. La coalición opositora recuerda que en las cárceles cubanas hay más de 1.100 presos políticos, convirtiendo esta realidad en uno de los mayores dramas humanitarios y de derechos humanos de la región.
El régimen, a través de su maquinaria represiva, está encarcelando no solo a activistas, sino también a ciudadanos que ejercen su derecho constitucional y humano a la protesta para exigir y demandar solución y respuestas a los problemas. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, así lo explica a Radio Martí.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está reimpulsando algunas de sus iniciativas, cuatro líneas de acción. Una de ellas tiene que ver justamente con el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, que comprende y requiere de varios pasos. Uno de esos pasos ya lo hemos venido dando, que es la obtención de la certificación electoral, que es lo que le daría, digamos, legalidad a este proyecto de ley. Necesitamos 10.000 firmas para eso. El proceso es complicado, pero ya hay algunos ciudadanos cubanos que han obtenido esta certificación electoral. Queremos generar un eco global de apoyo a este proyecto de ley de amnistía. Por eso hemos abierto este perfil en la plataforma change.org para que todos aquellos, todos los que quieran apoyar la liberación de los presos políticos y que se rompa el ciclo de encarcelamiento de las diferencias en Cuba, pues nos apoyen. Esta es la base de la legitimidad de un proceso de cambio democrático.
En 2024, el Observatorio de Género a las Tensas y el Observatorio de Feminicidios Yo Sí Te Creo contabilizaron 56 feminicidios. Un año antes, en 2023, ambas organizaciones registraron 89 asesinatos de mujeres.
Y esto se refiere precisamente a un nuevo caso de feminicidio ocurrido en Cuba, que elevó la cifra a 41 según el subregistro de las organizaciones independientes a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Este nuevo asesinato machista confirma el deterioro de la situación en la isla, como lo explica a Radio Martí Yanelis Núñez, especialista de género de A las Tensas.
Los observatorios de A las Tensas y Yo Sí Te Creo verificaron un nuevo feminicidio en Cuba. Se trató del caso de Diosdaisy Sandoval Damas, agredida por su expareja el pasado 13 de noviembre en el barrio de La Guinera, en Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Diosdaisy deja una niña que queda al cuidado de su padre. Su padre no fue el agresor, no fue el victimario. Con este nuevo feminicidio, los registros de OGAT y Yo Sí Te Creo alcanzan las cifras de 41 casos, aunque se están investigando feminicidios en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Artemisa, en Villa Clara y en Granma. Con esto queremos llamar la atención de que nuestras redes sociales, nuestro formulario online, nuestro correo electrónico están abiertos para todas las personas que deseen colaborar. El régimen cubano, aunque se ha comprometido en instancias como la CEDAW a cumplir con los mínimos básicos, ¿no?, los preceptos básicos y los principios básicos que rigen a esta convención que busca la no discriminación contra la mujer, pues no se ha visto ni de un año para acá, ni de hace varios años, cuando las organizaciones feministas se han movilizado exigiendo y presionando al régimen, ningún cambio al respecto. El régimen se ha negado a implementar una ley integral contra la violencia de género.
Este martes, intelectuales y activistas desarrollaron la protesta del 18, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia cívica y pacífica en Cuba y ha atraído la atención internacional de organizaciones de derechos humanos. Yolanda Huerga con los detalles.
La académica e historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández llevó a cabo este martes, sin ser molestada, su protesta pacífica del 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas, un acto recurrente y desafiante para reclamar que el Estado asuma su responsabilidad para evitar el abandono de ancianos en pobreza extrema, la redacción de una nueva Constitución de la República y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
Hay una gran preocupación ciudadana con el tema de los presos políticos que están en huelga de hambre. Es muy peligroso. En el caso de Giovanni Rosell, lleva ya 27 días en huelga de hambre, un organismo debilitado. La esposa dice que ya está en silla de ruedas y lo que estamos pidiendo es que sea trasladado a un hospital, que sea atendido para evitar una muerte que evidentemente va a ocurrir si no se revierte esto.
Más allá de las demandas generales de siempre, los activistas e intelectuales resaltaron la huelga de hambre que desarrollan al menos 8 presos políticos en las cárceles cubanas.
Hicimos énfasis en la protesta en los presos que están en huelga de hambre, que en este momento son 8, porque les han negado derechos básicos.
Precisó la antropóloga Jenny Pantoja, que hizo su protesta en el portal de su casa frente a las fuerzas represivas que la vigilaban.
Hoy son 27 días que Giovanni Rosell está en huelga de hambre en la prisión Cuba City de Holguín y son 14 días que Aníbal Yasser Palau está también en huelga de hambre. Los otros presos llevan menos días, pero igual son 8 personas que están en huelga de hambre.
Un grupo de ciudadanos dirigieron una carta a los presos políticos en la que les solicitaban que depongan la huelga de hambre porque no es una estrategia viable debido al riesgo que implica para sus vidas.
Pueden morir porque las cárceles cubanas están en unas condiciones de depauperación absolutas y sus organismos ya debilitados no van a resistir una huelga prolongada de abstinencia de alimentos. Más con las enfermedades, se sabe que muchos de los presos están enfermos, precisamente parte de las huelgas porque están exigiendo atención médica de calidad.
También se unieron a la demostración de este mes Mabel Melo en Artemisa y Manuel García Verdecia en Holguín, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
con Leté y el Flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepito, ¿qué traes?
Traigo que Cuba renuncia a la Copa de Béisbol del Caribe.
No me digas.
Supuestamente por razones económicas, mientras la Federación Cubana de Béisbol acumula millones y millones de dólares sin rendir cuentas, cobrando por los peloteros cubanos en Japón. ¿Ok? Este torneo se va a jugar en las Bahamas del 1 al 9 de diciembre y Cuba ha dicho que no, porque supuestamente tiene que pagar $65 por atleta, que son 32 atletas, por día durante la competencia. Y dice que no tiene plata para eso.
¿Y bueno, no tendrá miedo a perder también?
Esa es otra posibilidad. También se me ocurrió eso, pero no lo van a decir en la conferencia de prensa allá. Muy bien. 8 países clasificaron anoche a la Copa Mundial de Fútbol que arranca el próximo verano por la CONCACAF, México, Canadá y Estados Unidos. Ajá. Esos países son Bélgica, Austria, Suiza, España, Escocia, Panamá, Haití y Curazao. Esta última,
la gran sorpresa,
Curazao, una islita de 150 mil habitantes que clasifica por primera vez en su historia a un mundial de fútbol. Ya van 4 países que están clasificando a un mundial por primera vez en su historia. Aquí tengo la lista: Uzbekistán, también está Jordania, Curazao y Cabo Verde. Todavía existe la posibilidad de que clasifiquen otros 2 que nunca han estado en un mundial cuando arranquen los playoffs intercontinentales.
¿Cómo cuál?
La República del Congo. Ajá. Nueva Caledonia, ¿tú sabes dónde queda eso? Allá en Oceanía, pegadito a Nueva Zelanda y a Australia. Ajá. Para que tú veas. Y también una de las Guyanas. Surinam. Surinam, así es. Así que ya vamos a tener un panorama, más o menos. El sorteo para ver quién va a jugar contra quién en la fase de grupos es el 5 de diciembre, pero ese sorteo es inexacto porque no vamos a tener las 48 selecciones nacionales. Vamos a tener solamente 45. Cuando se lleve a cabo.
Faltan las otras que van
claro,
a repechar.
Que el último repechaje intercontinental va a ser en marzo en México, en Monterrey, para ver quién va a jugar contra
quién. ¿Quién es tu favorito que va a ganar?
El Mundial. ¿Mm? ¿Según yo o según la FIFA?
Tú.
Según la FIFA, te digo la
tú sabes
cosa.
Más que la FIFA.
¡No!
¿Quién va a ganar?
Es que no pregúntame la próxima semana.
Es que no te consultan.
Tengo 2 temas más que abordar. LeBron James por fin hizo su debut en la temporada de la NBA.
Ajá. ¿Qué tiempo llevaba sin jugar?
Pues, como 3 semanas. Mira, con decirte que los Lakers ya han jugado 15 partidos y LeBron James jugó por primera vez anoche y espérate, no jugó el partido completo.
¿Ah, no?
No jugó ni siquiera la mitad del partido.
No.
Marcó 11 punticos. 11 punticos. Eso fue todo. El espectáculo, como si el segundo Mesías estuviera naciendo.
Pero LeBron tiene 40 y cuántos años.
Bueno, pero eso es culpa de los Lakers.
Ah.
Tú vas a tener un basquetbolista que cobra 44 millones y que te juega una vez cada 3 semanas.
No, no.
Y que te juega solamente 29 minutos,
bueno,
y te marca 11 puntos y le vas a pagar 44 millones por eso.
Bueno.
Retorno a la inversión. Eso es lo que pasa. No es como los Dodgers,
sí, nombre,
de Los Ángeles. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo?
Están pagándole a un nombre, no a un hombre.
Okay. Los Celtas de Boston, para que te tranquilice Juan Pendas, ganaron anoche contra los Mets y fue por paliza, 113-99. Los Pistones, ¿te acuerdas cómo nos reíamos de
sí,
ellos?
Sí, señor.
Han ganado 11 partidos en fila.
Sí, por ahí lo cambiaron a todo el mundo.
Sí, hasta aquí los deportes, nos vemos más tarde a las
5. Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Nosotros también nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Hasta mañana, muy buenas tardes.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.